Gestión 360.
Gestión 360.
Gestión 360.
Lo que no te cuentan las aulas.
Hola a todos, estamos en Zona PUC y siendo las 12 y 9 en punto, empezamos con el primer programa de gestión 60. Estoy aquí hoy con Johnny Simón.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Con Carolina Flores.
Hola a todos.
Y yo soy Sonia Sánchez. ¿Qué es gestión 360? Nosotros somos un programa radial y una plataforma de interacción de gestión PUC, es decir, el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión y la Facultad de Gestión y Alta Dirección. Entonces, nosotros como estudiantes de gestión buscamos fortalecer la identidad como gestores en la PUC. ¿Cómo vamos a hacer ello? Vamos a tener dos segmentos principales el día de hoy. El primero va a ser gestores en la cancha, donde tenemos a un alumno invitado, o pues, también en otros programas puede ser algún egresado de la facultad que está llevando a la práctica y a la cancha, como decimos, conocimientos sobre gestión. En segundo punto, tenemos entrevista a un especialista, donde vamos a traer a conocedores sobre temas de gestión que vamos a tratar en cada semana. Nosotros buscamos tener una interacción continua con los oyentes a través de la página de Facebook. Búsquenlo como Gestión 360, y también a través de la pregunta de la semana. A partir de hoy vamos a tener una pregunta que vamos a postear al final del programa, donde vamos a tener muchas sorpresas para ustedes. Gracias por estar con nosotros y vamos a regresar con el gestor de la cancha de hoy, que es Renzo Sarabia, presidente de Federación de Estudiantes de la PUC. Gracias.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Dígite.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Hola a todos, volvemos. Soy Sonia Sánchez otra vez con ustedes. Y el tema de hoy es los retos de la gestión de organizaciones en el Perú de hoy. El mundo de ahora es muy distinto a como era hace 50 años, por ejemplo. Nos encontramos en un mundo que es globalizado y por lo tanto las comunicaciones que se presentan en este van a una velocidad muy grande. Entonces, por ejemplo, podemos ver un video gracioso sobre lo que sea en el mismo momento en el que se está grabando, o podemos también enterarnos en el mismo momento que la bolsa de valores de China está cayendo. Entonces, esta globalización reduce las barreras de acceso a la información que presenta. Entonces, el reto es encontrar la información, y antes el reto era encontrar la información. Ahora nos encontramos con el reto de discernir cuál es la información que consideramos y que es útil para lo que tengamos como objetivo. Entonces, la información globalizada constituye una herramienta para las organizaciones de todo tipo, ya sea pública, privada o social. Entonces, tenemos a la mano información a tiempo real que puede ser utilizada para tomar decisiones más precisas y reducir la incertidumbre en nuestras organizaciones. Entonces, este mundo cambiante en el que nos encontramos presenta un reto de adaptabilidad para todo tipo de organización, ya que las organizaciones tienen como fin crear valor, ya sea social, público o privado. Entonces, necesitamos la innovación para poder adaptarnos a las nuevas necesidades de las personas que surgen en el momento y también para mejorar lo ya establecido, pues la competitividad es un elemento clave que ayuda a mejorar el éxito de las organizaciones. En cuestión al sector privado, según el INEI, de una encuesta del 2014, nos muestra que el 19% del Producto Bruto Interno y el 61% del empleo son generados por este sector, es decir, el sector informal. Entonces, ¿cómo vemos que este sector tiene una influencia y un impacto muy grande en el Perú, pero pero ¿cómo podemos hacer para que la informalidad se formalice? Entonces, este punto de la informalidad presenta un reto para la gestión pública, como también para la gestión empresarial. En el lado del sector público, el reto es buscar que estas personas que están en el sector informal dejen de pensar en el corto plazo y puedan pensar un poco más a largo plazo y poder analizar los beneficios que esto contiene. Y por el lado del sector empresarial, no quedarse en el pensamiento del corto plazo, sino también hacer sostenible este beneficio que va obteniendo poco a poco. Con respecto a la gestión social, Johnny nos va a hablar un poco.
Prosiguiendo con las organizaciones públicas, podemos ver que no hace muchos años las organizaciones públicas estuvieron a cargo de personas que no necesariamente tenían algún vínculo con la gestión y la alta dirección. Estaba más ligado a cargos a personas allegadas a personajes políticos, formando dentro de ahí una red clientelar, muy difícil de suprimir y generando un gran costo económico, tanto como un costo social. Además, podemos ver que ahora los gestores públicos son los que están tomando ese protagonismo y la dirección de estas organizaciones. Por eso creemos que el reto está en seguir el camino hacia la meritocracia. Por ejemplo, en el 2014 el gasto en inversión pública registró un nivel de ejecución del 80.3% del presupuesto asignado, superando el récord de 75% en el año 2005. Además, dentro de los sectores del gobierno que más invirtieron se encuentran el Ministerio de Energía y Minas y el de Transportes y Comunicaciones, con un nivel de ejecución de 99% y 98% respectivamente. Asimismo, con las organizaciones del tercer sector, creemos que existe el reto del financiamiento autosostenido. El Perú, en los 80 y alrededor de inicios de los 90, tenía la imagen de ser un país, se podría decir, del tercer mundo, con mucha precariedad institucional y con un colapso económico en donde llegamos a tener una inflación acumulada de 2.178 puntos porcentuales. Asimismo, los índices de pobreza nos mostraban que existía una pobreza de 42.3%, según la Encuesta Nacional de Hogares, y el analfabetismo tenía una tasa de 13%, según el PROMUDE en el año 1993. En la última década, la generación de superávit primario alcanzó el 2.6% del PBI per cápita. Por ello, la imagen del Perú a nivel internacional como un país que ha ido saliendo del subdesarrollo ha llevado a que las donaciones provenientes de otros países ha ido disminuyendo.
Entonces, las ONGs de nuestro país también se encuentran con un reto de encontrar nuevos fondos para financiar sus propósitos. Por lo tanto, encontramos que estas ONGs se deben y están poco a poco adaptándose a la realidad del Perú de ahora. Ya no somos un país que se encuentra en situaciones extremas. Estamos en camino a mejorar, y lo demuestran los PBIs que Johnny nos ha mencionado, pero tenemos mucho por trabajar en este sector, ya que los fondos de financiamiento han ido evolucionando y necesitamos que estos sean autogenerados a través de una herramienta como es el fundraising, y que obtengamos este financiamiento a partir de una buena gestión en el sector social. Gracias por escucharnos. Vamos a volver con la entrevista a Renzo Sarabia. Gracias.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, otra vez bajando. No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC. Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel.
Hola, hola a todos, les habla Carolina Flores y están escuchando Gestión 360, es exactamente las 12 y 19 y estamos por Zona PUC. Bueno, y hoy estamos acompañados de Renzo Sarabia, presidente de la Federación de Estudiantes de la PUC, alumno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección. Bienvenido, Renzo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, el día de hoy básicamente queremos presentar lo que es gestión. Ya hace un momento hemos tenido una introducción acerca de análisis sobre retos en nuestro país, acerca y cómo el gestor puede introducir su habilidad, sus conocimientos en estos retos que nos presentan nuestro país. Bueno, primero cuéntanos acerca de tu cargo y la organización que representas.
Uh-huh. Bueno, tú lo has dicho, yo soy el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad. ¿Qué es la Federación de Estudiantes? Pues es la organización que engloba a todos los estudiantes de nuestra universidad, que representa sus intereses y que se encarga de velar por estos y por el respeto de los derechos que tienen los estudiantes dentro de nuestra universidad.
Bueno, y regresando al tema de lo del día, nosotros queremos saber qué es gestión. ¿Qué es gestión para ti? Un estudiante de la PUC, presidente de la Federación de Estudiantes, ¿qué es para ti gestión?
Bueno, es una pregunta que a mí particularmente me ha costado mucho responder por todo lo que uno va viendo en el camino de la gestión, ¿no? Pero si tendría que definirlo en una palabra, yo creo que la gestión es conectar. Es parte de conectar distintos intereses, distintas herramientas, distintos campos de los más variados, y a través de esta conexión comenzar a avanzar para crear valor en lo que uno, en lo que sea que uno haga, ¿no? Ya sea en la gestión pública, en la gestión empresarial, en la gestión social, en la gestión deportiva, en un sinfín de cosas. Yo creo que la gestión lo que hace es conectar para crear valor.
Claro, eso me hace pensar. Hace unos días Gestión 360 estuvo en la bienvenida de Cachimbos a la Facultad de Gestión y les decían el profesor Martín Beaumont, el profesor McBride, sobre lo interdisciplinario que puede ser, ¿no? Aplicar nuestras pasiones en la gestión y utilizar a la gestión como una herramienta y como un mecanismo para poder salir, ¿no? Uh-huh. Para poder desarrollar. Y ¿qué reto representa para ti ser gestor en este cargo?
Bueno, en el cargo es bastante complicado porque no solo es una cuestión de esta conexión de la que hablamos, de la creación de valor, sino que cuando uno está en un cargo, que en este caso es un cargo también político, uno tiene que comenzar a gobernar y gobernar parte de elevar la gestión ya, digamos que al ámbito político y comenzar a velar por distintos intereses, ¿no? Y es bueno, y ha resultado para mí muy complicado este último año, porque uno se da cuenta de que dentro de esta totalidad de estudiantes de la universidad comienzan a haber intereses muy particulares, que es lo que también sucede en las organizaciones de hoy, ¿no? Las personas tienen intereses particulares y yo creo que el reto para el gestor es tratar de que todos estos intereses confluyan por objetivos similares y que beneficien a todos. Y eso ha sido, es todavía un reto para mí en los meses que quedan dentro del cargo. Es un reto todavía lograr, digamos, que satisfacer los intereses de todas las personas, las expectativas de todas las personas respecto a lo que debería hacer quien lidera la organización. Y hay mucha presión, y en este caso hay una presión política también detrás de lo que uno comienza a hacer, y yo creo que en las organizaciones de hoy también hay un factor político que pesa, aunque nosotros o muchas veces los gestores en el camino de enseñanza, de aprendizaje, no lo veamos así. Y eso es algo que yo he conversado mucho con algunos profesores, que en algún momento lo debo haber conversado con Levi, respecto a cómo muchas veces los gestores en la universidad somos ajenos al cargo político o a la participación política, que yo creo que es el escenario donde realmente nos enfrentamos y enfrentamos nuestras herramientas y todo el aprendizaje con la realidad. Y eso te lo dice de que después de ya casi más de 10 años de existir la facultad, recién sea este año donde haya un gestor ocupando el cargo de presidente de la Federación de Estudiantes.
Claro, quizás sea también el asunto de la palabra política en nuestro país, en nuestra sociedad, tiene una connotación negativa, ¿no? El político es el corrupto, o el político es el malo, o el político... Eso. No, pero es como se ve, es decir, como se ve a la palabra política. Entonces, probablemente aún existe ese miedo de poder entrar, o probablemente en la facultad se diga, el gestor público es el que se dedica a la política y yo soy empresarial, no tengo nada que ver porque mi asunto es generar valor económico, ¿no? No un valor social, ni mucho menos en el sector público, ¿no?
Yo creo que eso parte también porque el reto ahora, y creo que el reto para las generaciones que vienen de gestores de nuestra universidad, es comenzar a, dentro de esta especificidad que tienen nuestras menciones, a romper las barreras de los ámbitos, ¿no? Y eso es algo que yo pensaba cuando Johnny se me acercó y me dijo, queremos hablar de los retos de la gestión de hoy. Y yo creo que uno de los grandes retos en la gestión de hoy es que cada sector entienda que cuando uno genera valor, no tira para su lado, sino tienen que tirar juntos hacia un beneficio o hacia un objetivo en común. Y yo creo que eso parte, y parte porque entendamos de que el hacer política no es necesariamente exclusivo de la gestión pública. Muchos gestores públicos no hacen política, y eso también es un problema, porque cuando uno hace política comienza a ver esto que te mencionaba de velar por distintos intereses y en ese camino no perjudicar a ninguno, ¿no? Claramente no puedes tener feliz a todo el mundo, siempre va a haber gente descontenta con las decisiones que uno toma, pero eso es también parte de la política, ¿no? De que uno aprenda a detener algunos proyectos, a decir no por ahora, por cosas más inmediatas o por cosas más urgentes.
Claro, y yo creo que debemos relacionarlo porque finalmente, como gestores, nos educan para ser tomadores de decisiones. Entonces, nos tienen que impulsar a poder afrontar este tipo de retos.
Claramente, o sea, cuando uno tiene que tomar decisiones, yo creo que un gestor, a diferencia de otras carreras, vive con miedo. O sea, y eso no es malo, yo no lo siento malo porque cuando uno ocupa algún cargo donde tiene que tomar decisión, vive con miedo porque tienes que jugártela hacia un lado, ¿no? Y ese miedo hace que tengas cuidado en tus decisiones, seas muy prudente al momento de decidir, trates de ver todas las aristas de los problemas, y que es también otro de los retos que yo creo que tiene la gestión de hoy, es que no veamos a los problemas como yo soy gestor y este es mi problema en mi empresa, o yo soy gestor público y este es el problema en el lugar en el que yo trabajo, o este es el problema de la organización social en la que yo me desempeño, sino que los problemas que nosotros tratamos de resolver tienen muchas aristas, ¿no? Son problemas, lo que se llama en la teoría los problemas sistémicos, y eso se lo agradezco a Levi, los problemas sistémicos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno ataca los problemas sistémicos? Tienes que juntarte con alguien que sabe algo que tú no sabes, tienes que aceptar de que hay algo que tú no conoces, y a partir de ese camino comenzar a decidir, y esas decisiones tienen que necesariamente, yo creo que los gestores de nuestra universidad están llamados a que las decisiones que tomen los lleven a crear valor para el país.
Entiendo. Renzo, y hace un momento hablabas que al entrar a este cargo has encontrado que existen diferentes intereses. Todos los chicos aclaman y buscan alternativas para sus intereses. ¿Qué es lo que ha propuesto la FEPUC y en qué está trabajando ahora?
Yo creo que la gestión que presido se ha caracterizado por abarcar todo el abanico de intereses que tiene la comunidad universitaria, ¿no? Algunos más, algunos menos. Hemos trabajado y ahorita estamos trabajando mucho. Yo creo que hemos tenido un contacto muy cercano con un público al que la federación generalmente no ha visto dentro de sus proyectos, ¿no? Y hablo del caso de gestión, porque muchas veces, como te mencionaba, gestión no estaba involucrada dentro de los proyectos. Organizamos y hubo mucha gente de gestión en el primer Meet Startup que organizó la FEPUC junto a Equipu, donde estuvo el doctor Eduardo Ismo, desde donde vinieron varios especialistas. El lunes arranca Ingenia, que es un proyecto que nosotros realizamos, bueno, este es el segundo Ingenia, y que lo hemos reenfocado en términos de desarrollo de habilidades blandas para la gente de ingeniería. Y tenemos, al segundo día del lanzamiento del evento, teníamos más de 240 inscritos, ya agotábamos toda la capacidad que teníamos para el evento. Se vienen varios eventos como la beca FEPU, que es una beca que da la Federación de Estudiantes, y esta vez estamos organizando por primera vez la maratón de la PUC junto a la Asociación de Egresados, y que donde buscamos recaudar más de 20.000 soles para que sean destinados a la beca de la Federación, ¿no? Que abre la posibilidad. En total, nosotros pensamos cerrar este año con 5 becas, dando 5 becas de la Federación. Y han habido un sinfín de cosas, unas cuestiones de corte más político, ¿no? Como participamos en movilizaciones, en la movilización en contra de la ley Pulpín, que es otra, que abre otro flanco para debatir respecto a qué se está haciendo en las organizaciones, sobre todo empresariales de hoy, porque la CONFIEP tomó un partido a favor de esta ley que claramente no beneficiaba a los jóvenes, pero la CONFIEP, ¿qué te dice? De que quienes están a cargo de las organizaciones privadas en nuestro país todavía siguen viendo los problemas como un problema meramente económico, antes que tratar de unir esfuerzos con otros actores dentro de nuestra sociedad. Y bueno, y podríamos hablar una hora más de sobre lo que se está haciendo y lo que se viene, pero eso es en un marco general, lo que la Federación ha venido haciendo, ¿no?
Claro, bueno, también decirte que la radio está hecha con la finalidad de ser una plataforma de información y de escucha. Entonces, en cualquier momento la FEPUC puede acercarse y nosotros vamos a tener la facilidad de poder llegar a más personas. Bueno, y luego la inseguridad ciudadana se estaba hablando, se habla ahora. Hoy en la mañana abría en redes sociales páginas en donde hablaban de linchemos al choro, a los ladrones. Hace unos meses la FEPUC empezó a impulsar un proyecto de seguridad ciudadana. Explícanos brevemente acerca de lo que se trataba.
Sí, bueno, inicialmente algunos estudiantes querían hacer eso con los ladrones afuera de la universidad. Nosotros estamos viendo el tema desde marzo de este año con la universidad, con casi todos los departamentos de la universidad. Está la DARS, está OPROSAC y se está elaborando un documento que es un plan a largo plazo que la universidad va a ejecutar para combatir la inseguridad ciudadana. Como federación adoptamos algunas medidas a muy corto plazo, más que nada en cuestiones informativas. Lanzamos una campaña que es la campaña de seguridad de la FEPUC, que está en las redes sociales de la federación, también en los paraderos de la universidad, que más que nada era una campaña para la prevención de los robos en las afueras de la universidad, ¿no? Informábamos que los alumnos pueden dejar sus laptops cuando ya son más de las 6 en la puerta principal, no sacar los celulares en los paraderos o en los micros, tratar de salir en grupo, denunciar, que es algo que no sucede en nuestro país, y por eso las cifras de la policía no muestran un poco la realidad de lo que está sucediendo, porque nadie denuncia en nuestro país. Entonces nosotros pedimos y trabajamos con la universidad para que un sheriff esté encargado de canalizar estas denuncias de los estudiantes en los alrededores de la universidad para que sean llevados posteriormente a la comisaría y que se tomen cartas en el asunto, ¿no? Hasta ahora, bueno, gracias a tal vez a esta campaña y un poco a la concientización que ha habido de los estudiantes, no se ha reportado ningún robo en las afueras de la universidad en estas dos primeras semanas de clase. Y siempre estamos atentos, ¿no? A seguimiento de que nadie tome justicia por sus propias manos, porque claramente nosotros como estudiantes tenemos mucho que perder.
Bueno, sí, realmente es un problema y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Renzo, por acompañarnos en nuestro primer programa. Y bueno, regresamos con Gestión 360 por Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa, pasa.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante el día de un examen de admisión en la PUC muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos,
suben los océanos, huracanes,
tormentas tropicales.
Cada vez más.
Joren, ¿qué es eso? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es realidad.
aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante un examen de admisión en la PUC varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
Hola de nuevo, les habla Carolina Flores. Es 12 y 35 y estamos por Zona PUC. Esto es Gestión 360. Seguimos con las entrevistas el día de hoy en nuestro primer programa y estamos acompañados por Martín Bumón, presidente de la Comisión de Gobierno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección. Bienvenido.
Buenas tardes, Carolina.
Y por el profesor Levi del Águila, jefe del Departamento de Ciencias de la Gestión. Bienvenido.
Gracias.
El día de hoy, como hace un momento hemos entrevistado a Renzo, es básicamente para dar a entender a nuestros oyentes y a la comunidad universitaria en general sobre la gestión en sí. ¿Qué es la gestión? Porque los alumnos entran a la universidad pensando que quizás es administración, sobre qué se trata. Entonces, primero, antes que todo, nos gustaría saber brevemente qué es la unidad de gestión, porque en nuestra página web nos pueden visitar como Gestión 360. Venimos publicitando y hablando sobre la unidad de gestión, solo brevemente para que nuestros oyentes puedan saber acerca de eso.
La unidad de gestión está conformada por la Facultad de Gestión y Alta Dirección y por el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión. La misión de ambas áreas o ambos componentes es formar gestores, formar profesionales en las ciencias de la gestión. Para hacerlo, hay tres elementos fundamentales. Una propuesta formativa, que es de la que se encarga la facultad. Un conjunto de profesores, que son los que materializan y llevan el conocimiento a través de las aulas a los alumnos, que es el objetivo, el propósito del departamento, y ciertamente los alumnos que forman parte de la comunidad de gestión.
Bien, gracias. Bueno, ahora sí, regresando al tema, ¿qué es gestión?
Bueno, además, ¿qué gestión PUC? De repente, directamente, porque en realidad esto de gestión, una carrera profesional de gestión, es muy distintivo de nosotros como universidad aquí en el Perú. Y en realidad es de alguna manera un intento de repensar la clásica formación en management, ¿no?, en administración, con un sello de la Universidad Católica. Este sello implica, yo diría, dos grandes puntales que se fueron pensando a inicios del siglo XX y que finalmente dieron origen a nuestra facultad y departamento desde el año 2005 en adelante. Estamos cumpliendo los 10 años también. ¿Cuáles son esos puntos, digamos, distintivos, ¿no?, frente a la administración tradicional? El primero de ellos tiene que ver con un enriquecimiento de la propuesta de generación de valor económico hacia la consideración también del valor público y el valor social. De modo tal que cuando pensamos en gestión, pensamos en la posibilidad de tener futuros profesionales de la gestión capaces de desenvolverse en esas diversas organizaciones. De este modo nos salimos del esquema más clásico, puramente lucrativo, con que siempre se ha asociado tradicionalmente a la administración. Ese es un elemento, esta diversidad sectorial, digamos, ¿no?, lo empresarial, lo público y lo social conversando, convergiendo para generar finalmente desarrollo. Y en segundo lugar también está la posibilidad de la apuesta de enriquecer la administración complementando lo que es la clásica formación en las cadenas duras o nucleares de la administración, del marketing y las finanzas, las operaciones y la gestión de personas, con elementos de una visión estratégica que también nos lleva a considerar en la formación a nuestros alumnos otros saberes disciplinares, ¿no? Entonces también situar a los alumnos en la perspectiva, por ejemplo, de las habilidades gerenciales que nos conecta con la psicología, o en la perspectiva de el marco jurídico en el que se desenvuelven las organizaciones, que nos conecta con el derecho, o en la perspectiva de la ética y la responsabilidad, ¿no? Que nos conecta con las ciencias sociales y la filosofía. Entonces, ahí tenemos como que dos cambios que de alguna manera hacen que la administración tenga una sintonía con estar en esta universidad que es la Universidad Católica.
Bueno, justo hace un momento Renzo nos hablaba de uno de los retos que él plantea como retos de la gestión, era encontrar esa interdisciplinaridad, ¿no? Esa conexión entre las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos en nuestra vida y aplicar nuestros conocimientos. Desde un enfoque interdisciplinario, ¿cómo ven la gestión?
De hecho, la propuesta formativa de la Facultad de Gestión consiste justamente en traer el conocimiento y la experiencia de esas distintas ciencias o disciplinas, las del derecho, las del marketing, las de la sociología, la economía, las ciencias políticas también, para construir justamente una visión estratégica. Nosotros no concebimos la gestión únicamente como la operativización de un conjunto de decisiones tomadas por otros, sino que el punto de partida es la construcción de una visión estratégica, y esa visión estratégica es una visión política. Entonces tiene que haber una consistencia entre la política y la técnica, la elección de los medios adecuados para esos fines que estamos buscando, fines que tienen que ver con el tema planteado por Levy, en el sentido de preguntarnos por qué es valor en última instancia, no solamente en el sentido de identificar que existe valor social o valor público más allá del valor económico, sino en el sentido de que una cosa depende de la otra. Por ejemplo, preguntándonos por los retos de la gestión. El principal reto que tiene no el Perú, sino la humanidad en este momento, son los retos vinculados a la sostenibilidad de nuestro planeta. En verdad no del planeta, de nuestro mundo, de nosotros en nuestro mundo, porque la Tierra va a seguir girando los próximos 5.000 millones de años y no se va a mover de su sitio. El problema somos nosotros, nuestra civilización. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos seguir creando valor, incluso valor económico, pero sin destruir los servicios que prestan los ecosistemas y que son condición para la generación de valor económico? Por ejemplo, el agua. ¿Sí? Si no conservamos las fuentes de agua, no vamos a poder construir ni siquiera valor económico. Entonces, la interdisciplinariedad nos permite integrar en una visión consistente y coherente las distintas definiciones y aproximaciones de valor hacia una propuesta coherente, que tenga resultados, que sea eficaz, ¿no es cierto? Es decir, que cumpla sus objetivos, que sea eficiente, es decir, que use los recursos de una manera adecuada, pero también que sea sostenible, es decir, que dure en el tiempo.
Entiendo. Y bueno, al inicio hemos hablado acerca de estas diferentes disciplinas. Nuestra facultad, la gestión, ofrece tres disciplinas: una gestión social, gestión pública y gestión empresarial. ¿Cuáles son sus enfoques de cada una de estas especialidades?
Sí, bueno, podemos ir repartiéndonos un poco. Yo tuve oportunidades de coordinar durante un tiempo la mención social. Poniendo en perspectiva todo el asunto, estamos cerrando nuestro primer gran proceso de reforma curricular, ¿no? Tuvimos una primera malla curricular que arrancó en 2007-1, y desde hace dos años hemos arrancado una segunda malla curricular que ha supuesto también enfoques específicos por el lado de las tres menciones, ¿no? Entonces, en el ámbito, por ejemplo, de lo social, tenemos una propuesta formativa donde nuevamente el tema estratégico es central, pero donde también hemos tratado de poner al día lo que son los clásicos enfoques de proyectos de desarrollo muy asociados a las organizaciones sociales tipo ONGs, de modo tal de abrirnos a otras formas de intervención social, tales como los emprendimientos, las iniciativas de responsabilidad, los negocios sociales inclusivos, diversas otras variedades que nos permiten poner al día los retos de la gestión social en un diálogo cada vez más intenso y en una co-creación, como se suele decir también, de valor con la empresa y con el sector público, ¿no? Pero eso en cuanto, digamos, a lo social, hay un enfoque ahí por abrirnos a nuevas formas de intervención y por intensificar el diálogo y la convergencia con esos otros sectores.
Para complementar lo que está diciendo Levi, me gustaría señalar lo siguiente, que es como para que nuestros radio oyentes tengan una mejor idea de la propuesta formativa. Nosotros formamos en una única carrera, que es gestión. El 80% de la malla es común a todos los estudiantes. Solamente en el último año y medio, los alumnos, digamos, llevan un conjunto de cursos que son la especialización de las dimensiones como el gestor puede crear valor en distintos tipos de organizaciones, en un organismo público, en una empresa o en una organización de la sociedad civil. Pero son solamente distintas dimensiones en las que la gestión se expresa. Por tanto, los componentes fundamentales de la formación son comunes a todos, porque la gestión estratégica, la gestión de proyectos o los conocimientos vinculados a las cadenas funcionales clásicas que mencionaba Levi, de finanzas, operaciones, marketing, gestión de personas, son comunes a todos. Sin embargo, esos cursos luego expresan, los cursos de las menciones, expresan la especificidad de la gestión. Por ejemplo, en gestión del talento hay elementos que son específicos a la ley del servicio civil en el Perú, que los deben conocer quienes se dedican a la gestión pública y que quieren o están interesados en la gestión del talento en el sector público, y así sucesivamente.
Bueno, como una visión recíproca, ¿qué es lo que ofrece el país al gestor y qué es lo que ofrece el gestor al país?
Me gustaría empezar diciendo lo siguiente. El gran reto que tenemos es pensar qué Perú, qué país necesitamos, qué tipo de sociedad queremos ser. Entonces, el gran reto que tenemos como comunidad de gestión PUC, pero comunidad PUC como ciudadanos del país, es tener este diálogo respecto a el Perú que necesitamos, el país que queremos ser, que necesitamos ser para ser sostenibles en el tiempo. Eso pasa luego por preguntarnos qué tipo de organizaciones necesitamos para ser ese país que queremos ser. Y luego viene la pregunta, entonces, ¿qué tipo de gestores necesitamos para ese tipo de organizaciones? Entonces, hay una concatenación entre el tipo de gestor que necesita el Perú con esta visión más articulada respecto al Perú, con este tipo de valores vinculados a la sostenibilidad o a la equidad.
También ahí hay que, bueno, esto va un poco en la línea de lo que subió Martín, es esto de en la relación de ida, digamos, de Perú hacia de país y necesidades sociales en relación con la gestión y la academia, ¿no? Pero hay que ver también el ida y vuelta, y un poco es esto, el gestor que el Perú necesita, que es el, digamos, es la contraparte, y por tanto, ¿qué podemos ofrecer nosotros desde la academia, ¿no? Entonces ofrecemos, digamos, una ruta de formación, ¿no es cierto?, que esté atenta y centrada en las necesidades organizacionales, bueno, del mundo contemporáneo, pero del país en el que vivimos, con todos los tremendos retos que tienen todos los sectores. Y también es nuestro interés generar conocimiento, ¿no? Generar conocimiento que nos permita situarnos debidamente justamente ante esos retos. De hecho, estamos justamente próximos a celebrar nuestro primer Congreso de Ciencias de la Gestión, que es un congreso cuyo tema es el de la innovación en la gestión, que hay que situar debidamente porque no es la innovación meramente tecnológica, ¿no?, sino es más bien la innovación que tiene que ver con procesos para mejorar la vida organizacional y para lograr resultados de calidad y de generación de valor en los diversos sectores, tanto empresarial, público como social. Estamos sumando esfuerzos, facultad y departamento, para sacar adelante este proyecto del Congreso, que es uno de los lugares a través de los cuales queremos hacer ese ejercicio de pensar país desde la gestión y pensar, por tanto, rutas de mejora de las prácticas organizacionales en sus amplias posibilidades, ¿no? Sobre eso más bien teníamos justamente todo un interés de comunicar y aprovechar el espacio de ustedes y felicitarlos, además, también de arranque. Obviamente íbamos a hacerlo desde la primera intervención por esta iniciativa, pero en la línea de ver el asunto de la participación de los estudiantes también en este congreso.
Sí, bueno, vamos a regresar con eso entonces. Sí. Aún tenemos unos minutos, nos vamos a un corte y no se despeguen de Gestión 360.
Mister, ¿qué radio es esta que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? ¡Ya fue!
Sonapu,
tu radio por internet.
Hola, regresamos con Gestión 360, acompañados del profesor Martín Beaumont y el profesor Levi del Águila. Bueno, dejamos la parte del Congreso de Innovación. La facultad cumple 10 años y en el marco de las actividades por la celebración de los 10 años, se hace el Congreso de Innovación dirigido a estudiantes, al público en general. Y bueno, háblenos un poco acerca del Congreso, qué nos espera, qué preparamos para eso.
Sí, efectivamente, como les estaba comentando Levi, en este esfuerzo conjunto del departamento y la facultad, nos propusimos organizar el primer congreso de ciencias de la gestión en torno al tema de la innovación. El tema de la innovación está, digamos, de moda, como se dice, pero no es porque sea una moda, sino porque es una manera de forzar a las organizaciones a reflexionar sobre sus propios modos de generar valor. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad el poder organizar este primer congreso en el marco de los 10 años de la Facultad de Gestión en torno al tema de la gestión de la innovación en las organizaciones y más allá de ellas. ¿Y por qué digo más allá de ellas? Porque justamente parte de los problemas sistémicos que tenemos, problemas complejos, es que no podemos resolverlos únicamente desde la práctica de una organización, sino que son objetivos que dependen de muchas organizaciones donde ninguna tiene el control absoluto. Piensen en cualquiera de los problemas. Tú mencionabas hace un momento el de la inseguridad ciudadana. Piensa el del transporte público. El problema del cambio climático. Cada uno de esos problemas, que son los problemas más importantes que enfrentamos, no podrán ser resueltos si es que no hay un proceso de colaboración entre organizaciones de los tres sectores que definan objetivos comunes, que era un poco lo que estaba planteando Renzo en la entrevista anterior. Ese congreso entonces se organiza para ofrecer a la comunidad de la universidad y al público en general una reflexión sobre la gestión de la innovación y la innovación en la gestión. Y nos hemos organizado en torno a 6 mesas de trabajo.
Sí, justamente con esa perspectiva integradora es que, a ver, hay una primera mesa que es más teórica, de teoría de la innovación, que de alguna manera nos pone la base conceptual del asunto, pero inmediatamente es muy claro que todo pasa por una lectura muy intersectorial y muy multidisciplinar, porque la siguiente mesa va a ser una mesa más bien que tenga que ver con las políticas públicas promotoras de la innovación. Esto es, si uno piensa a veces en innovación para MIPES, ¿desde qué marco, ¿no?, de políticas públicas promotoras de esa posibilidad de innovación es que estamos hablando, ¿no? Entonces, inmediatamente, por el tema por donde uno entre, va a encontrar público, empresarial y social, digamos, convergiendo, dialogando o también en tensión, ¿no? Que también, ojo, el conflicto es un componente que está presente y que no es necesariamente algo a ser simplemente dejado de lado, sino a ser pensado y a ser materia de una problematización y algún tipo de, más bien, oportunidad, ¿no es cierto?, de mejora. Pasamos luego a una tercera mesa sobre ecosistemas de innovación, que justamente nos coloca en esta necesidad de la perspectiva sistémica, ¿no?, explícitamente. Luego tendremos una mesa sobre innovación y desarrollo sostenible, ¿no?, donde directamente pensamos el tema de la innovación de cara a la viabilidad de, en última instancia, de la especie humana, ¿no es verdad?, pero digamos de nuestras sociedades y organizaciones. Luego un tema ya más bien más duro y más de la innovación al interior de las organizaciones, que sería la quinta mesa, ¿no?, donde uno puede entrar ahí en temáticas más bien más funcionales, ¿no? Y finalmente una reflexión que nos interesa, porque como ustedes saben, aparte de tener la mención social pública y empresarial, tenemos también una certificación en instituciones de educación superior, que es el GIES, ¿no? Es como una universidad corporativa que tiene la PUC, donde están los trabajadores de la PUC haciendo su licenciatura, ¿no?, la oportunidad de su licenciatura. Entonces tenemos una sexta mesa sobre temas de innovación en la docencia universitaria, que nos coloca en este tema de digamos de una autorreferencia, ¿no? Hablamos de innovación no solo hacia afuera, sino también respecto a nuestro propio proceso generador de conocimiento o transmisor de conocimiento. Es un poco las seis grandes áreas en las que nos estamos moviendo en el Congreso.
Todas estas mesas se van a desenvolver en las tardes del martes 29 al viernes 2 de octubre. Pero en las mañanas también vamos a ofrecer talleres en la que los participantes, principalmente alumnos, puedan ya no solamente escuchar a expertos, sino más bien interactuar con ellos a partir de una propuesta metodológica en la que se van a exponer casos específicos de innovación o discusiones en torno a temas puntuales, por ejemplo, la innovación para desarrollar ciudades sostenibles. Y eso tiene que ver desde los aplicativos cívicos para tener una buena información respecto a rutas de transporte o seguridad en las calles, hasta temas vinculados a la vigilancia tecnológica. Y así como esos talleres, vamos a ofrecer, digamos, un conjunto de ofertas en las que los alumnos puedan dirigirse a aquellos temas que les interese de una manera más específica en torno a estos temas que mencionaba de vigilancia tecnológica o temas como de punta, como empresas tipo B, empresas sociales, talleres para discutir modelos de nuevos negocios, nuevos tipos de negocios. Entonces van a haber, digamos, básicamente dos grandes bloques: talleres en la mañana y los congresos, que son estas mesas temáticas por las tardes. Además, adicionalmente, hemos invitado a profesores y alumnos de la universidad a presentar ponencias que están siendo elegidas en este momento también de afuera, ¿verdad? Para que sean presentadas empezando la tarde de cada uno de estos días. Entonces va a estar, en verdad, un congreso, van a ser 4 o 5 días muy intensos. De hecho, empieza el día lunes con la entrega del premio Empresa Universidad a cargo de la Oficina de Innovación, y no vamos a parar hasta el viernes en la noche.
Bueno, ¿y cómo podemos inscribirnos? ¿Cómo los estudiantes pueden inscribirse? Porque yo considero, como en marzo se aprobó la ley, el presidente Ollantumala aprobó una ley de innovación tecnológica. Muchas veces vinculamos la innovación solo con tecnología, pero con todas las mesas de trabajo que ustedes nos han explicado, vemos que la innovación está inmersa en diferentes rubros, diferentes especialidades, diferentes visiones. Claro. ¿En dónde podemos inscribirnos? ¿Cómo encontramos el Congreso?
Sí, bueno, en efecto, esta asociación Innovación Tecnología, digamos, es muy importante, ¿no es cierto? Pero nos interesa mucho en gestión mostrarla como una arista del asunto y no como el main core del asunto para nosotros, ¿no? Porque para nosotros más bien es el gestor, más bien justamente en lo que atañe a la innovación, encuentra en el recurso tecnológico a un recurso, entre otros, para sacar adelante la generación de valor, ¿no? En ese sentido, no es la mirada más del ingeniero industrial, por ejemplo, que es muy necesaria, sino más bien la del gestor, la que estamos relevando en todo caso, ¿no? Eso se ve reflejado en el programa. Y lo que se ha montado es una página web, ¿no? Una página web más bien del Congreso, a la cual pueden también accesar linkeándose vía las páginas web de la unidad de gestión, ¿no? Bien sea de la facultad, ¿no es cierto? Y también de la del departamento, ¿no? Por ahí es que pueden hacer sus inscripciones. Y bueno, como decía Martín, en realidad esto está abierto no solo dentro de la PUC, está abierto más bien también a público en general. Así que bueno, digamos, irse inscribiendo pronto, porque estamos en principio, digamos, de todas maneras habrá limitaciones de espacio, y es un tema muy muy potente que jala mucho y que esperamos en realidad nos permita tener pues alas más o menos reventando, ¿no? Y aparte hay un tema de un anuncio acá de...
Bueno, pero en esa línea de todas maneras queremos reservar un espacio también para los radioescuchas de Gestión 360. Entonces también queremos darles 10 entradas para el Congreso, y ahí más bien ustedes tendrán que ver la fórmula que asumen para poder entregar esas entradas a los alumnos de la universidad.
Bueno, muchas gracias. Ahora todos nuestros radioyentes y la comunidad en general, conéctense a la página de Facebook y nosotros vamos a estar avisándoles y la manera de cómo vamos a repartir esas entradas a través de nuestra pregunta de la semana. Y bueno, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Algo más que agregar?
Bueno, en verdad, solamente felicitarlos nuevamente por esta iniciativa. La comunicación es un componente fundamental. Mencioné al inicio que no hay gestión estratégica sin definición de la propuesta de valor, por tanto de la visión, pero luego inmediatamente necesitamos la capacidad de movilizar apoyo y recursos detrás de esa visión. Necesitamos ciertamente también capacidad operativa para transformar los recursos en los productos que van a realizar la visión. Pero la comunicación es un componente esencial de esa capacidad de movilizar apoyo de la sociedad para realizar nuestras propuestas de valor, y por tanto el trabajo que están haciendo ustedes es fundamental. Felicitaciones.
Sí, felicitaciones, nada más sumarme a esas felicitaciones, y estaremos escuchándolos pues regularmente.
Bueno, muchas gracias. Nos vamos a un pequeño corte. Esto es Gestión 360.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? Ya fue.
Zona Punk.
Tu radio por internet.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les habla Carolina Flores y esto es Gestión 360. Síganos todos los viernes de 12 a 1 por Zona PUC. Hasta luego.